Hola, bienvenidos a Entre Compas Podcast. Aunque ustedes no lo crean, llevamos 14 episodios de nuestro proyecto. Y Harold, ¿cómo vas? Un placer.
¿Qué tal, Edson? Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de gastronomía acá en Costa Rica y vamos a hablar con una compa de nosotros que conoce muchísimo del tema y ha sido una de las precursoras en que los hábitos de consumo de los costarricenses desde el punto de vista gastronómico poco a poco hayan cambiado y se vayan ajustando a tendencias más internacionales.
Nunca he sido tan formal para presentar a nadie, man.
Doña Carolina Rudín, muchas gracias por acompañarnos hoy.
¿Qué hubo, Harold? ¿Todo bien?
¿Todo Edson? Bien.
Un placer, vida. Carito. Qué gusto tenerte en este espacio. Caro, de paso, y solo para que la gente entienda quién es, Caro es la gerente de mercadeo de Tempo y creemos que es, pues, una voz autorizada para poder hablarnos de todo este tema que vos acabas de introducir.
Caro, hablemos un poco de vos primero, para que la gente que nos escucha termine de conocerte. ¿Cómo llegaste a este mundo del mercadeo? ¿Cómo llegaste a Tempo? Y de ahí vamos a brincar al mestizo. Pero bueno, primero hablemos un poco de tu background.
Sí, bueno, yo en realidad tengo más de 16 años de trabajar en la industria inmobiliaria, ¿verdad? Ajá. He estado en proyectos, trabajando en proyectos inmobiliarios habitacionales, también comerciales y también de oficinas, ¿verdad? Hace 9 años llegué a trabajar en Grupo Agrisal, esta empresa que desarrolló Plaza Tempo como un proyecto de uso mixto que está integrado por el Hotel Holiday Inn, con un edificio corporativo que alberga empresas súper consolidadas y también con una plaza comercial que hace un par de años se reconvirtió y dio a la vida una plaza enfocada en la gastronomía.
Caro, ¿cómo consumíamos los costarricenses? ¿Cuál era el hábito nuestro de salir a un restaurante, salir a tomarnos algo, de ir por una boca, antes de que se gestionara esta tendencia de mercados gastronómicos como el mestizo? ¿Qué hacíamos los ticos?
Sí, bueno, a mí me parece que realmente hemos ido evolucionando rápidamente, ¿verdad? Nosotros hace pocos años salíamos a celebrar principalmente grandes momentos, una ocasión, por ejemplo, un aniversario, un cumpleaños, una graduación. Salíamos principalmente con nuestras familias en núcleos pequeños y no se daba tanto el tema social e inventarnos excusas, que es lo que hoy hacemos en día para ir y probar diferentes comidas, ¿verdad? Ajá. Era todo como más regulado, también no existían tantísimas opciones gastronómicas y éramos más conservadores en ese sentido. Entonces, por supuesto, había pocos restaurantes especializados principalmente en comida internacional, las ocasiones de consumo eran limitadas, los costos eran elevados también, entonces era una dinámica bastante diferente cuando salíamos a comer afuera, ¿verdad? Uh-huh. Versus hoy, que se ha dinamizado increíble.
Y una duda, y cuando ya arrancan a esta transformación, digamos, de la plaza como tal, ¿cuál es como el driver que los hace decir, creemos que tenemos que cambiar radicalmente esta dinámica que nos acabas de comentar?
Sí, eso es súper importante la pregunta que estás haciendo, porque la verdad es que hay muchísimas plazas comerciales en todo Costa Rica, ¿verdad? Y hoy en día la gente quiere pertenecer a algo y debemos tener carácter, o sea, cada cosa debe tener su propio ADN. Si tenemos una plaza convencional, pues puede ser como de conveniencia y con ciertos giros de gastronomía, pero si no tiene esa personalidad, va a ser muy difícil que realmente tenga su nicho de mercado, ¿verdad? Su gente que siempre va a estar viniendo y se va a sentir identificado con el sitio. Y eso fue lo que quisimos hacer con Tempo, pasar de ser una plaza un poco más fría, que no tenía tal vez conexión con la gente, a crearles un espacio de interés gastronómico, que a la mayoría, obviamente, eso nos llama muchísimo la atención, y poder generar esa conexión. Entonces nos enfocamos fuertemente en realizar este enfoque en gastronomía, dimos a la vida el mestizo, ¿verdad?, que fue el primer mercado gastronómico, pero principalmente se fue la intención de reconvertir Tempo y de crearle este ADN tan, tan especial que tiene ahora.
Ok, ya tal vez entrando un poco con el tema del mestizo, ¿Por qué los costarricenses de un momento a otro, o bueno, me imagino que fue un proceso, pero por qué ahora somos como más receptivos, ¿no? Como más arriesgados a probar platillos internacionales, más arriesgados a recomendaciones? ¿En qué momento nos hicimos más cosmopolitas, digámoslo así?
Sí, bueno, yo creo que eso nos tenemos que devolver un poquito en el tiempo, ¿verdad? Recordemos que antes, cuando no existía el Tratado Libre de Comercio, y que cuando habían amigos o nuestros padres o familiares que viajaban y siempre traían la bolsa llena de chocolates, ¿verdad? Porque eran cosas que no teníamos en Costa Rica. Se abrió el Tratado de Libre Comercio, empezaron las incorporaciones de productos novedosos y la gente quiso probar. O sea, el ser humano siempre quiere cosas distintas, quiere tener experiencias y sabores nuevos, y entonces por ahí empezó todo. Sin embargo, también ha habido un tema de apertura, o sea, que hoy en día tenemos más posibilidades de viajar, ¿verdad?, que hace años atrás, y claro, también todo lo que son plataformas televisivas de internet, Netflix, te presentan día con día un montón de cosas de la gastronomía del mundo. Entonces sí te informas, sí te das cuenta de las cosas que suceden.
Claro.
Este montón de shows de chefs, ¿verdad?, de concursos que hacen, todo eso te ha venido acercando a que hay que explorar la gastronomía. Entonces, creo que eso ha sido parte de lo que nos ha llevado a ser más exploradores, ¿verdad? Esa apertura y esa exposición que tenemos hoy en día de estar conectados con el mundo, sí, claro, gastronómico.
¿Qué antecedente tenés ahí como de los mercados, sí, gastronómicos a nivel mundial?
Sí, bueno, en realidad, vamos a ver, empiezan a nacer estas plataformas gastronómicas cuando edificios industriales que estaban desocupados empiezan a reconvertirse y empiezan a funcionar para algo, ¿verdad? Uh-huh. Y se empieza a dar una proliferación de este tipo de mercados gastronómicos. Amarrado a lo que les estaba diciendo antes del tema de los alcances que tenemos hoy en día, están las comunidades mixtas, ¿verdad? O sea, mixtas internacionalmente, o sea, ajá, casi siempre tenemos algún amigo que es extranjero, conocemos un poco la gastronomía de México, de la de Perú, de la de Italia, y entonces este tipo de mercados gastronómicos, además de que nacen para reconvertir esos espacios, también tienen un fuerte enfoque en atender al turismo, ¿verdad? A esta gente es que en un solo lugar quieren probar un montón de cosas y conocer un poquito más. Okay. Entonces se da muchísimo en primera instancia en Europa y en grandes establecimientos de los Estados Unidos. Nosotros básicamente nos inspiramos bastante en lo que fue, en lo que es el mercado Roma de México DF, okay, ¿verdad? Porque tiene un tamaño similar, o sea, hay otros mercados como el Chelsea Market de New York, que es impresionante, uh-huh, es demasiado lindo, pero obviamente en su estructura es bastante diferente. Otros de los mercados en los que también nos inspiramos fue el Time Out Market de Lisboa, ¿verdad? Que tiene estos pequeños establecimientos, cada uno con especialidades y productos diferentes. Uh-huh. Y pues hay miles de mercados gastronómicos alrededor del mundo. Tal vez por mencionarte un par más, en España, por ejemplo, en, uh-huh, Barcelona, que está el mercado La Boquería, uh-huh, que, uh-huh, creo, si no me equivoco, que fue de los primeros mercados gastronómicos que aparecieron en España, y el famosísimo mercado San Miguel, que es una coquetería, ¿verdad? Y entonces,
Corrongo, diría mi mamá.
Sí,
Corrongo, diría.
Es súper famoso, atiende una cantidad impresionante de turistas, obviamente.
Uh-huh. Y no es tan grande.
No es tan
chico,
grande.
Es chiquito,
sí,
es chiquito.
Sí, es coqueto, el producto es bueno, el que venden ahí, el espacio es agradable, ¿verdad? Entonces, realmente, hoy en día, no solamente en Europa hay estos grandes mercados y en Estados Unidos, sino que en toda Latinoamérica, o sea, países como Chile, Argentina, Colombia, bueno, ya estamos en Costa Rica, en El Salvador hay mercado gastronómico también, allá tenemos un mestizo nosotros, uh-huh, en México, o sea, salen cada vez más y más mercados gastronómicos.
Aquí mismo.
Sí, aquí, ¿verdad? Nosotros como mestizo tuvimos el primer mercado gastronómico del país, digamos que ahí portamos la bandera de innovación, ¿verdad? Que es una gran responsabilidad.
Claro.
Y a raíz del éxito comprobado del mestizo, pues otros inversionistas decidieron realizar la misma plataforma, ¿verdad? Entonces, Hoy yo creo que ya vamos como por 7 diferentes mercados gastronómicos, unos más pequeños que otros.
O conceptos similares, o sí, gente que se apropia de espacios y involucra varias diferentes opciones de comida, que eso sí se ha hecho como, se ha proliferado.
Sí, y es importante porque, vamos a ver, todos tienen su diferenciación, o sea, sí tienen un común denominador, por supuesto, que es la variedad de la comida en un solo lugar, pero algunos tienen enfoque, por ejemplo, en deporte, otros de enfoque en la música, otros enfoques para emprendedores, ¿verdad? Y eso es lo bueno de que cada uno de los mercados tenga ese espacio definido para promover algo en específico, ¿verdad?
Ahora, Caro, antes de que o regresamos a la comida después de esta consulta, porque hay algo importante de lo que estabas comentando ahora. Lógicamente, la oferta gastronómica que ofrece cada uno de estos lugares, pues es uno de los elementos primordiales que provocan la visitación. Pero, ¿qué otros elementos, aparte de la comida, consideras vos que son vitales para que la gente tenga una experiencia completa a la hora de visitar, digamos, lugares como el Mestizo?
Sí, bueno, y justamente a eso respondemos, ¿verdad? A realmente generar una experiencia chiva, ¿verdad? Una experiencia memorable. Y son varios ingredientes los que contribuyen a que esta receta salga muy bien, ¿verdad? Uno de esos, y creo que creemos nosotros que le damos bastante peso, es el tema de la ambientación, que el lugar tiene que ser como ecléctico, tiene que tener su personalidad, se tiene que sentir acogedor, tiene que tener elementos que te llamen la atención, ¿verdad? Lo otro es, obviamente, la variedad que haya
mix.
El mix, exactamente, que tengamos dentro del mercado y, por supuesto, la propuesta gastronómica como tal, ¿verdad? O sea, la calidad de la comida, qué tan innovador es un menú, quién es el chef que está detrás. Nosotros tenemos un eslogan que es que somos cocina con rebeldía, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos, ofrecerle realmente a la gente estas comidas diferentes de las que no preparas en tu casa.
Claro.
Que no se te ocurrirían muy posiblemente, y que aquí las encontrás, y que cuando recibís ese platillo que ordenaste, lo primero que haces es sonreír, porque realmente te impresionas con la presentación del platillo y te llama la atención, ¿verdad? Y ya después otros elementos que son importantes en este modelo de negocio es el tema de entretenimiento, ¿verdad? Que hayan plataformas musicales o, por ejemplo, de stand-up comedy, que hayan diferentes dinámicas que te sorprendan. Nosotros recientemente hicimos una que fue súper aceptada por el público, que era de te sorprendíamos con un chef que venía con un carrito lleno de ingredientes y te dábamos un postre que se creaba en la mesa, no en un
vivo,
plato, en vivo. Y era para todos los integrantes de la mesa. Entonces era como el postre gigante y era un factor realmente sorpresa que impresiona a la gente por la dinámica y porque es un detalle, ¿verdad? Es un valorcito agregado que la gente obtiene.
Y le llaman, no te lo esperas.
No, exactamente, claro, no te lo esperas. Entonces, la gente obviamente tenía una respuesta increíble, súper positiva, siempre reposteando en sus redes sociales, interesados en conocer quién es el chef y por qué, por ejemplo, están creando tal postre, qué significa ese postre. La verdad que la respuesta fue súper positiva. Entonces, este
qué
tipo
bueno.
de cosas te abonan a la experiencia, ¿ves?
Claro.
Que son indispensables en estos lugares. Eso es lo que la gente está buscando. Siempre que haya algo diferente, algo que yo pueda recordar.
¿Cómo les ha ido o cómo les ha ido como grupo, como equipo, para conquistar o atraer a ese mercado tradicional que éramos los de casado, los de casadito, los de...
El pintico.
O sea, ¿cómo has hecho o cómo han hecho o cómo te han contado las experiencias de los chicos de las barras para decir, vengan, anímense? Porque, digamos, yo tengo, en mi caso personal, familia, que si no hay arroz, frijoles...
Ensaladita verde.
Les cuesta mucho mandarse a probar... Esos sabores que vos nos acabas de mencionar, que son diferentes, que no son de casa. ¿Cómo han hecho? ¿Cómo han tratado de ir conquistando a esa gente?
Bueno, yo creo que respondiendo hacia nuestro eslogan de Cocina con Rebeldía, como les contaba antes, hay un mensaje bien inmerso en este eslogan y es hacemos cosas locas, cosas diferentes y tenés que probarlas porque son realmente buenas. vamos a ver, si hay alguien que es un poco más tradicional, que no puede dejar de lado del arroz y los frijoles dentro del mercado, también vas a encontrar alternativas así, que tendrán una que otra innovación, una forma de presentarse diferente.
Y ahí poco
diferente,
a poco vas arriesgando.
Exactamente, poco a poco vas arriesgando. Entonces, yo creo que principalmente el enamoramiento se da al encontrar muchísimas alternativas en un solo lugar, de un tamaño bueno, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que con un platillo perfectamente comes, no necesitas dos, y también un tema de calidad-precio, ¿verdad? Que es realmente accesible.
Sí, comparado con otros lugares que obviamente que sí te están cobrando hoy en día precios un poco pasados,
un poco altos.
De por sí no es un secreto de que la economía está difícil.
Está complicado.
Queremos ahorrar nuestros colones, ¿verdad? Entonces, claro, si logras encontrar propuestas de valor, ¿verdad? Que satisfacen todas esas cosas que yo estaba diciendo, porción, calidad, variedad, precio, pues queda genial. Entonces, obviamente, no vas a venir a una plataforma como Mestizo una vez al mes, sino que vas a ser más recurrente.
Claro.
Y cada vez que vengas puedes probar algo diferente. Si aquí, por ejemplo, hay 18 diferentes barras, ¿cuántas opciones puedes probar? Y además que las barras renuevan su menú constantemente. Ajá. Sacan nuevas opciones, un nuevo producto, porque ellos mismos van a la vanguardia, ¿verdad?, de lo que sucede. Por ejemplo, por temporadas. Ahorita en diciembre hay barras, ¿verdad?, que sacan sus platillos especiales.
Uh-huh. Sí.
Y entonces,
claro,
todo el tiempo tenés oportunidad de probar cosas nuevas.
¿Es que te gusta lo dulce, Harold?
Hay opciones
navideñas
para vos,
claro,
también.
Claro, nosotros los costarricenses pues estamos como más acostumbrados a la comida italiana, a la comida mexicana, por supuesto, que tiene una gastronomía extraordinaria, un poco de comida española.
Comida mexicana.
¿Qué otras nacionalidades se han manifestado con fuerza desde el punto de vista gastronómico en el gusto del costarricense? Digamos, de esas que son como las más tradicionales, que vos digas, ah, no, es que además de esa, tenemos la gastronomía de este país y de este país que está agarrando muchos adeptos.
Sí, ya te entiendo. Digamos como que estamos más acostumbrados a tener contacto con la gastronía italiana mexicana, por ejemplo. Y obviamente la de Estados Unidos también.
Y la española, ajá, creería yo que es la otra, un poquito.
Sí, un poco.
Pues ha venido ganando terreno, sí, la española.
Sin embargo, la
comida asiática, las comidas fusionadas y la comida peruana realmente ha abarcado un segmento importante, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero creo que todos tienen grandes oportunidades. Nosotros aquí en el Mestizo inclusive tenemos una barra de comida del centro de Europa y uno diría, ¿y qué es eso? O sea, ¿cuál es la comida del centro de Europa, verdad? Son comidas que responden a los países como Austria, como República Checa, ¿verdad? Budapest, y realmente ha sido un boom acá. La gente le encanta este tipo de comida, exploran, se atreven. Así que pues yo creo que todos tienen oportunidades de una comida griega que tal vez no es tan conocida.
Ajá.
Se trata de demostrarse, de que la gente te pruebe para que vayas teniendo esa misma aceptación que ha tenido la comida italiana mexicana, ¿verdad? Y el resto de que acabamos de conversar.
Okay. Y la comida, digamos, típica costarricense, también ha tenido esa tendencia de fusionarse, de agregarle otros elementos, otros sabores y de todo, como para irla, no sé cuál será el término,
bueno,
modernizando, tal vez.
Es bien curioso, porque a pesar de que siempre queremos probar cosas nuevas, ¿verdad?
Uh-huh.
También queremos
conservar.
Back to basics.
Sí, claro.
Irnos a nuestras raíces, a lo autóctono, no queremos dejar el picadillo de papa, la olla de carne, ¿verdad? O sea, y cuando queremos una olla de carne, no la queremos fusionada con nada. O sea, queremos una olla de carne legítima.
De verdad. Sí, no es como que vas a dar un bowl de picadillo de arracache. No, es un picadillo de arracache con una tortilla.
Exactamente. Ahí sí, digamos, nosotros como costarricenses seguimos manteniendo ese gusto por la comida tradicional, ¿verdad? Nuestra. Entonces, pues siempre se encuentran alternativas. Hay algunos restaurantes que han creado algunas fusiones de nuestra comida autóctona, ¿verdad?
Ajá.
Que también han tenido aceptación, pero fuertemente el tico se mantiene con lo que conoce cuando está comiendo comida costarricense, ¿verdad?
Claro.
Uh-huh.
Ahora, hemos hablado mucho de comida, pero ¿qué pasa con la bebida? Porque uh-huh. también nos hemos salido de ese back to basic que decías vos ahora, porque antes era como la cervecita o la gaseosa, y ahora hay cócteles, hay fusiones, hay cervezas internacionales, también el tico.
Gin tonics exóticos con pindalla y cosas así.
No, divino,
y todo
divino,
de sabores,
o sea,
colores, rosados, coloridos.
Son como una obra de arte realmente.
Hemos evolucionado también, bueno, no sé si el término es evolucionado, pero hemos aceptado también todo ese tipo de nueva tendencia de bebidas.
Es que nos atrevemos a más, o sea, realmente aprovechamos todas esas nuevos productos, frutas de temporadas para inventar. Eso uh-huh. es lo que se hace, inventar, y siempre queremos probar porque a eso es a lo que estamos acostumbrados. Entonces sí, sí ha habido una evolución, ya no solo son las bebidas gaseosas naturales y la cerveza, sino que exploramos gin tonics, exploramos Moscow Mules, que vean cómo evoluciona todo, que inicialmente cuando llegaron los Moscow Mules a Costa Rica o se empezaron a ver en diferentes establecimientos, era el tradicional, ¿verdad? Y hoy por hoy encontrás una fusión de Moscow Mules y uno, Dios mío, pero es que la creatividad no acaba, y no acaba con el ron tampoco, no acaba con el vodka, que cada día se inventan muchísimo más recetas y nosotros felices de probar, ¿verdad?
Yo quiero creer que la tendencia de ser más arriesgado para probar es de un mercado más joven. Pero ¿cómo está con las edades? ¿Quiénes se atreven más? Tal vez la lógica que yo estoy pensando es la que se cumple, pero tal vez hay sorpresas y tal vez me decís, mira, no, vieras que también el target se ha vuelto más arriesgado, los tíos, abuelos se arriesgan más. ¿Cómo llevas el pulso de estos públicos? ¿Cómo les ha ido con la comida?
Sí, bueno, nosotros en realidad la experiencia que hemos tenido, lo que hemos podido comprobar es que todos se atreven. Vamos a ver, tal vez tenemos que devolvernos un poquito a conversar de cuál es el público de un lugar como este, ¿verdad? Justamente nosotros no tenemos demográficos para describir el target del mestizo, sino más bien psicográficos, ¿verdad? Y con ciertas características que realmente la puede tener desde una persona de 15 años hasta una persona de 80 años. Entonces, no es tanto como que mi público va de tal edad a tal edad, sino realmente es gente que es exploradora, es gente que conoce de la gastronomía, son personas multiculturales, esto es súper importante, ¿verdad? Y sobre todo, lo que te estaba diciendo y a lo que me refiero es que es gente joven de mente y espíritu, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, mi mamá, yo la traigo aquí y mi mamá tiene 70 años y ella prueba de cualquiera de las barras lo que más le llame la atención.
Sin problema. No,
perfectamente. ¿Por qué? Porque es una persona,
no es un tema de edad,
joven de mente y espíritu, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no es un tema de edad exactamente, es de qué tanta amplitud tenés.
¿Cada cuánto la gente está viniendo mestizos? Porque ahorita vamos a entrar a otras tendencias y Uber Eats y esas cosas, y tal vez Caro, para cerrar el tema de Target que estábamos hablando, ¿cómo ves la visitación? ¿Qué frecuencia? Con este mix tan amplio, ¿cómo ves la frecuencia de la gente?
Sí,
y en esta época tan dura, ¿cómo has visto la frecuencia?
Ajá, bueno.
Y ya te retomo, Harold, perdona.
En días, digamos, de semana, obviamente los días que empiezan a calentar es lunes y martes, o sea que hay una visitación un poco más moderada. Pero a partir de miércoles a domingo sí tenemos una visitación bien fuerte, desde almuerzos hasta las cenas, ¿verdad? Digamos, un fin de semana venís viernes, sábado, domingo y el mercado está full.
¿Y tenés como algún estudio o algo que te diga, mira, la gente viene aquí 2, 3, 4, 5 veces al mes, o así más o menos, como para calcular eso? Porque ahí viene de la mano con lo que Jalo va a preguntar, de cuánta gente está viniendo o cuánta gente tal vez está comprando.
Sí, la recurrencia. La recurrencia se establece en aproximadamente 2.5 a 3 veces al mes.
Es bastante alto. Es alto.
Sí, pero es que responde justamente a lo que te decía antes, que tiene que ver con lo que yo encuentro en el sitio, que es calidad, es tamaño, es precio, ¿verdad? Ajá. Es variedad. Entonces te hace realmente que el sitio sea mucho más accesible. O sea, con una salida de 10.000 colones el fin de semana, te comiste algo, te tomaste una cerveza y gastaste 10.000 colones. O sea, no 25.000 que gastas cuando vas a un restaurante como tal.
Sí, exacto.
Entonces, obviamente que esto motiva esa recurrencia.
Okay. Claro. Uh-huh. Lo que te preguntaba era eso, la tendencia de que la gente cada vez piensa un poco más el salir de la casa por la cantidad de carros en la calle, por la seguridad, etcétera. Y segundo, la fuerte tendencia que hay ahora de pedir por medio de una aplicación y que algún compañero motorizado nos lleve la comida. ¿Hacia eso vamos? O sea, dentro de un tiempo sin determinar, ya todo será en nuestras casas y ya la tendencia humana de congregarse, de ser sociales, ya poco a poco la vamos a ir eliminando.
Sí. No, en realidad nosotros no lo visualizamos de esa manera. O sea, sí es una realidad que todas las apps de transporte, de servicio a domicilio, que responden a satisfacer necesidades de restaurantes, está en crecimiento. Hay muchísimas variables por las cuales eso hoy por hoy es un gran auge, ¿verdad? El tema de trasladarse de un lugar a otro con el tráfico es bien complicado, las horas laborables que uno tiene, los compromisos de familia, y otro sinfín de cosas que te motivan a que es más rápido, mejor voy a pedir mi almuerzo o voy a pedir mi cena y hoy no vamos a salir. Ajá. Sin embargo, nosotros como seres humanos sí tenemos esa necesidad de socializar y de celebrar, que era lo que decía al inicio. Hoy nos inventamos cualquier excusa con tal de ver a nuestra gente.
Grabar,
¿verdad?,
un podcast, por ejemplo.
Exacto.
Esta es la excusa.
Sí,
la excusa.
O sea, queremos ver a los amigos, a los compañeros de trabajo, queremos ver a nuestras familias y queremos un ratito de esparcimiento porque realmente la presión del día a día es complicada y nos estresa. Entonces esos son pequeños escapes y la gente quiere salir, que no es lo mismo que quedarse en la casa y pedir tu comida a domicilio, ¿verdad? Exacto. Entonces seguimos nosotros considerando que sí, que va a seguir en crecimiento todos estos espacios sociales que te generan recreación, pero que te sentís cómodo, ¿verdad? No es como que, hey, voy a ir a comer, voy a salir y me tengo que súper peinar y súper maquillar y ir impecable, porque sino que más bien tenés esa posibilidad de sentirte casual, tal cual vos sos, sin tener que ser juzgado ni señalado, y vas a disfrutar en el ambiente en el que estés.
Además, yo no sé qué opinan ustedes, pero yo el fin de semana estaba con un grupo de amigos y estábamos hablando del tema, y un amigo decía, y es que la verdad, la comida del restaurante en la casa no sabe igual, y eso también tiene que ver con la experiencia, con el ambiente.
Claro.
Aunque sea la comida del restaurante, del chef como tal, consumirla en la casa es otra cosa.
No es lo mismo. O sea, como no es lo mismo que de pronto estés en la oficina y tengas no sé, por alguna razón tengas ahí tu comida de almuerzo y vas a comer en un topper. O sea, saca esa comida a un plato y tu experiencia va a ser totalmente diferente, ¿verdad?
Sí, así es.
Así es, pero sí, los espacios sociales van a seguir en crecimiento. Lo que tenemos que velar los desarrolladores es porque haya realmente atractivo, ¿verdad?
Claro, ahora, ¿cómo has hecho para encontrar este mix? ¿Vos crees que sí, de verdad, esto ha sido un antes y un después del mundo gastronómico de este país? ¿Qué opinas? ¿Qué crees?
Sí, bueno, definitivamente nosotros cuando creamos Mestizo, una de sus principales objetivos era ser una plataforma para los emprendedores, ¿verdad? Para los chefs emergentes también. Estos chefs que muchos trabajaban desde sus casas con un que otro catering, pero que tenían absolutamente todo el potencial de hacer cosas muchísimo más grandes. Es una plataforma donde realmente la inversión es baja, ¿verdad? No es como abrir un restaurante como tal. Y esto impulsó y motivó a muchos chicos a tener su barra, ¿verdad? Fue un trampolín, definitivamente, porque de aquí crearon otro montón de puntos, no, ¿verdad? De ventas.
Algunos son franquicias a partir de eso.
Exacto, exactamente, sí. Algunos son franquicias y nacieron acá, ¿verdad? O sea, de creer en el concepto, de decir, ok, yo tengo la capacidad y el potencial para realmente tener una barra que a la gente la acepte, que a la gente le guste. Entonces, sí, nosotros nos enfocamos muchísimo en eso, en poder darles esta oportunidad, todas las herramientas para que pudieran desarrollar su negocio.
Siempre con ese tema, Caro, vos que tenés tanta experiencia ya en el tema y aprovechando esa misma experiencia, ¿qué podés recomendarle vos a todos, a jóvenes, bueno, yo digo jóvenes, pero en realidad un emprendedor puede ser una persona de cualquier edad que sienta esa vocación y que le guste la cocina y que tenga ese objetivo aún no sin cumplir de tener un restaurante, un punto de venta. ¿Qué tips puedes darles concretos para decirles, hey, no solo es cocinar, también sería bueno que ustedes tengan en cuenta estos elementos?
Sí, claro, eso es súper importante. Muchas veces, digamos, somos conocedores de nuestra área en cuanto a qué sé cocinar. Y tengo la ilusión de tener un restaurante o de tener una barra, pero entonces no le doy tanta importancia a otro montón de gestiones que debe llevar la creación de un negocio. Y lo primero que la gente tiene que hacer es un plan de negocio, como tal, tirar proyecciones, sacar costos, ser lo más aterrizado posible, ¿verdad? Para decir esto en el tiempo es sostenible, sí o no. Y si no tenemos el conocimiento, digamos, para hacer ese plan de negocio, pues apoyarnos en alguien que lo sepa. Pero antes de iniciar cualquier negocio hay que tener ese documento en mano y evaluar que realmente sea sostenible y no que vayamos a perder la inversión que posiblemente nos esté costando bastante esfuerzo reunir ese dinero para empezar nuestro emprendimiento, ¿verdad? Entonces sí, son muchísimas cosas, es un tema de creación de imagen, de conocer qué quiere el consumidor en esa categoría, ¿verdad? Porque tampoco nos podemos ir por la tangente y decir, y quiero un poquito de esto y un poquito del otro, porque confundís al consumidor y no le llegas con el mensaje, porque entonces el consumidor no sabe qué sos, en qué momento tengo que consumir ahí, qué es lo que voy a comer en ese lugar. Entonces hay que tener muchísima claridad, pero la clave es el plan de negocio.
No solo por estar aquí ya per se, ya, ya o en cualquier mercado, digamos. Exacto. No solo por estar ya es exitoso, no, tenés que también invertir en comunicación,
por supuesto,
en
sí,
variar cosas en día, generar un contenido que a la gente también se acerque y después de ahí, pues,
y
más
sabes
el boca
que
boca,
en muchas ocasiones tenés también que informar al consumidor,
educarlo,
porque tal vez mi categoría sea una buena categoría, pero el consumidor no está acostumbrado a esa categoría, la desconoce, y como la desconozco del todo,
no,
entonces
manda, ¿sí?
Entonces no la pruebo.
Ajá.
Que mejor voy a lo seguro con la que ya conocí en otra ocasión. Entonces le puedes informar, ¿verdad? Que cuál es tu diferenciación, qué es todo lo bueno que tenés en tu barra, porque te tienen que probar.
¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta a los mercados gastronómicos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos falta por construir? Que me imagino que ustedes, así como alguna otra competencia, deben estar pensando en qué falta, qué nos falta para que todavía sea una mejor experiencia o una. Porque igual creo que el mundo cambia tan rápido que
claro,
tal vez ustedes ya tengan visto como el siguiente paso
va,
es, no sé, mejorar tal aspecto.
Yo creo que parte de lo que tiene que vivir en un mercado gastronómico es siempre la innovación, no solamente en la gastronomía, sino también en la experiencia que tengas en el sitio. O sea, con esto me refiero a que, digamos, podemos tener una plataforma musical, pero la tenés un año y ya pasó a ser parte del paisaje. Entonces, tenés que estar realizando dinámicas diferentes que impresionen al visitante, al consumidor, y que te generen recordación, ¿verdad? Que realmente te vayas a casa diciendo, ¡ay, qué chiva la pasé! Y viste lo que sucedió.
Ajá.
Pasó tal y tal cosa, fue sorpresivo, conecté con la marca.
Uh-huh.
Y eso es lo que tenemos que buscar y en donde no podemos nosotros vararnos, ¿verdad? En decir, estamos bien como estamos, hay buena visitación, tenemos 18 barras operando full, y entonces así estamos ok. No, así no estamos ok. Siempre tenemos que estar preocupados por qué más le podemos ofrecer a nuestra gente, ¿verdad? Ahora viene, bueno, ya estamos en una tendencia bien fuerte con las personas, digamos, que tienen alergias o regímenes alimenticios controlados.
Ajá.
Intolerancias, que cada día se da más y más.
Mucho.
Y hay una ventana fuerte ahí de oportunidad, ¿verdad? Para que dentro de estas plataformas no haya, digamos, cruce de lo que llamamos contaminación cruzada de alimentos, uh-huh, ¿verdad? De alguien que es intolerante o alérgico al gluten, por ejemplo, que no tenga miedo de ese tipo de cosas. Entonces, creo que hacer un fuerte énfasis en que la gente se sienta segura, hey, aquí en esta barra puedes pedir algo gluten free y no te va a pasar nada porque no tenemos una contaminación cruzada,
uh-huh,
eso es bien relevante y tiene que ir creciendo
La exigencia.
Sí, va a ir creciendo, porque eso es una realidad hoy en día. O sea, creo que todos tenemos amigos que tienen, que tienen alguna condición de estas, ¿verdad? Y cada vez es más y más, y debemos ir satisfaciendo, porque no te vas a quedar en la casa simplemente porque te cuesta encontrar ese tipo de alternativas de comidas, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que volvernos 100% inclusivos, pensar en absolutamente todos, ¿verdad?
Okay.
Ahora que y dijiste... no solo con el tema del gluten, ¿verdad? Ajá. Porque viene fuertemente la gente que ahora hace conciencia alimenticia en cuanto al tema de la protección de los animales, ajá, ¿verdad? De lo que es no plásticos, este tipo de tendencias que están súper fuertes y que tienen que ir amarradas al concepto como tal. O sea, porque súper mal visto que vengas a algún lugar y te sirvan para llevar en tu tacita plástica. Es lo primero que vamos a criticar y decir, ey, ellos no están contribuyendo con el ambiente. Uh-huh. Eso debería ser totalmente prohibido, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas te amarran para que finalmente tengas un establecimiento, ¿verdad?, que considera absolutamente todas las opciones.
¿Qué se construye a la par alrededor de, ya saliéndonos de toda la parte, digamos, de qué es comidas? ¿Qué nos falta para seguir construyendo otras industrias alrededor de esto? Digamos, ¿qué bueno, sería el paso de este
país? Yo creo
país?
Que las combinaciones son múltiples, ¿verdad? Uh-huh. Pero algo que va muy de la mano con la gastronomía y el entretenimiento es la parte cultura, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con cine alternativo, música de artistas emergentes, moda, ¿verdad? Diseño de moda local, por ejemplo. Todo eso amarra muy bien con una plataforma como esta. También algo que es importante que se da, es una realidad, para todo estamos buscando momentos y lugares instagrameables, ¿verdad? Entonces es bien importante que el sitio sea lo suficientemente atractivo para que yo diga, hey, yo necesito un recuerdo de esto y quiero que la gente sepa en dónde estoy exactamente y qué es lo tan chiva que estoy viviendo. Uh-huh. Y lo quiero mostrar. Si no tenés ese sitio instagrameable o esa experiencia instagrameable,
algo pasa.
No pasa nada, o sea, uh-huh, simplemente fue una salida que tal vez no te marcó porque no te motivó a mostrarle a los demás qué chiva es esto, ¿verdad?
Eso es cierto.
Bueno, sí. Caro, vea, vamos a cerrar con una pregunta que Harold tampoco tiene apuntado en su guioncito, pero como estamos hablando de comida y todo se trata
y
de
tenemos hambre, ¿sí?
No, y se trata de antojar. ¿Cuál fue el último plato, Carolina, que probaste que te sorprendió?
Así,
de
aquí, algo no nuevo.
Que vos, qué buena pregunta. Que vos dijeras para que la gente cuando lo escuche diga, hey, quiero comerme eso.
Escuché y esa recomendación.
Y para vos también.
Ay.
Y bueno, y te voy a decir la mía. Yo vine a Masala, no había probado, me dijeron, anda, está muy rico, y me comí un pollo en una salsa de marañón con este naan, que todo mundo sabe, el nancito es el pancito este,
sí,
de
el
indio.
Pan naan, ajá.
Simple, lo que vos querás, pero me encantó. Ese, uh-huh, es el mío. Uh-huh. Mi último plato que me sorprendió fue el pollo con salsa marañón que tiene Masala. No me está pagando, no me pagará, lo quiero decir. Vamos, ese fue mi último. Bueno, claro, ¿cuál fue tu último plato que te sorprendió?
Yo creo que mi última comida, bueno, yo he comido muchas veces en el Mestizo, obviamente, porque aquí trabajo, ¿verdad? Y subo todas las semanas a probar distintas cosas. Pero el que últimamente me ha sorprendido bastante es en la barra Tretlo.
Ajá. Tretlo es nuestro vecino
que
oficial.
Aquí en puro frente.
En la barra Tretlo, porque esto, bueno, la última vez probé un goulash, ¿verdad? Una sopa goulash, que es una sopita de carne con el balance perfecto de condimentos. Y un salmón como plato fuerte que viene con una. Es un, no sé muy bien el nombre, pero es como un tipo de reducción de remolacha.
Uy, qué rico.
Es increíble. Qué es increíble bien, ¿eh? Porque esta como reducción de remolacha es como un poquito dulce, ¿verdad?
Sí,
y,
claro.
Y está el salmón montado en una cama de ensalada, o sea, un mix de lechugas con rábanos, y son una fusión de sabores increíbles, la verdad. Entonces me pareció algo que me sorprendió.
Muy bien.
De esos que vos probás y decís, ¡ey, wow! Bueno,
esperemos que alguien más. Yo ya me antojé, en la otra voy a probarlo.
Es rico, excelente. Sí.
¿Y vos, Harold?
Yo.
¿Lo último que te sorprendió comer?
Bueno, tal vez que me sorprendió, pero en demasía, ¿verdad? Y que se convirtió en. Que, o sea, que ya está dentro de mi top 4 de comidas preferidas, el ramen, por ejemplo. que yo no lo conocía, no lo había experimentado, lo conocí ya con mayor propiedad acá en Tempo.
En Cololo,
y o sea, está entre los casi que top 3 de mis comidas preferidas del mundo mundial, el ramen. Bueno, es extraordinariamente bueno.
Sí, es
bueno.
Que el ramen es una explosión de sabor.
Delicioso.
Y de sabores fuertes, sí, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Realmente es para furis como vos.
Ah, muchas gracias. ¿Ves? Bueno. ¿Ves? Qué lindo cuando le dicen uno así furi, pero bonito. Edson,
claro, yo solo cosas positivas
con cumplido,
de
con
vos,
cumplido.
Pero bueno. Bueno, yo creo que con eso vamos cerrando, sin dejar de invitar a la gente a que se acerque a Mestizo.
Claro.
A este pionero en esto que es gastronomía. Y la verdad es que yo no podría no recomendar, digamos, alguno en específico, porque todos los he probado también, gracias por la oportunidad que he tenido de estar viniendo aquí a grabar con mi querido amigo Harold los podcasts. Hemos logrado probar bastante. Y yo creo que los invitamos a que vengan a Mestizo, busquen sus redes sociales.
El Mestizo CR.
Ajá. Y bueno, y que también está en Instagram, en Facebook.
Así es.
Y bueno.
Ah, pero en el website, que es www.elmestizocr.com, hay un tour virtual. Y en ese tour virtual puedes ingresar a cada una de las barras y ver los menús. Entonces, obviamente, desde anticipadamente te puedes ir antojando e ir decidiendo como qué quieres venir a comer, ¿verdad?
Es muy bonito. Y yo creo que por eso invito a la gente a que se dé la vuelta. Ahora hay muchas cenas de Navidad entre amigos, claro, muchas salidas
de trabajo.
Celebraciones y la excusa que sea. Está para que todo el mundo venga a darse una vuelta a nuestro primer mercado gastronómico de este país, el Mestizo. Y creo que eso es todo por hoy, Carol. Carolina,
muchas gracias
por habernos dado este
rato. Invitado.
Así que, Carol y Harold, muchas gracias, Harold.
Muchas gracias
por ustedes, chicos, pura vida.